de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Secretario Adjunto del Departamento de Estado declara sobre la celebración del 26 de julio. Falta de noticias sobre estado de activista de Morón despierta Yumpacu. Yanelis Deus Durán acrecienta preocupación. Sigue acoso y detenciones contra activistas opositores en Cuba. Cubano residente en los Estados Unidos se planta frente a Embajada de Cuba en Washington. Juicio a enfermera que vacunó a niña fallecida será el 14 de agosto. Se reportan 17 casos nuevos de coronavirus en la isla y el total asciende a 2.495. Diplomático venezolano del equipo de Juan Guaidó dijo que investigarán posibilidad de que el régimen de Cuba haya revendido petróleo y combustible enviado por Venezuela. Gobierno de los Estados Unidos defiende acciones de agentes federales en protestas de Portland. Y secretario de Estado de los Estados Unidos critica severamente a China.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Martí Noticias, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Paul Rodríguez y en la edición Iván López Muñiz. En la locución les saluda Paul Sveir. A las 12 y 2 minutos damos inicio a las noticias. La temperatura a esta hora en La Habana, 30 grados centígrados, dice el termómetro. La sensación es de 35 con un viento a 19 kilómetros por hora. Vientos o cielos, más bien, cielos cubiertos. Así estará durante todo el transcurso del día. Pocas probabilidades de lluvia, sin embargo, para La Habana. Vamos con las noticias de Cuba. El secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde expresa que mientras el régimen comunista celebra el 26 de julio como el comienzo de la liberación de Cuba, para la mayoría de los cubanos fue el inicio de 60 años de represión y miseria. Las demandas pacíficas de libertad de los cubanos continúan. 61 años de represión no pueden ser silenciados, dijo. Y la falta de noticias actualizadas sobre el estado de salud de la activista Yanelis Deus Durán, en huelga de hambre desde el pasado 8 de julio, acrecienta la preocupación de los integrantes del movimiento Morón Despierta, al que pertenece la joven, según dijo a Radio Televisión Martí Ociel Morales, líder de la organización opositora.
Que en las últimas horas no hemos tenido ningún tipo de información con referencia al estado de salud de Yanelis Deus Durán. El último parte médico que tuvimos fue ayer, a las 6 de la tarde, que como bien hemos anunciado en otros momentos, por terceras personas hemos tenido contacto con su papá para que nos pueda informar acerca de la situación de Yanelis Deus Durán. En la mañana de ayer tuvo que ser hemodializada por problemas que presentó en su riñón debido a las propias enfermedades que esta joven activista de 29 años de edad padece. Luego de este parte informativo que dio el papá acerca de su estado de salud, intentamos tener comunicación nuevamente con él en horas de la noche y horas de la madrugada y nos fue imposible saber acerca del estado de salud de Yanelis Deus Durán. En este momento, ningún activista del movimiento político Morón Despierta conoce cuál es la verdadera situación del estado de salud de Yanelis Deus Durán. Varios de nuestros miembros han intentado llamar al hospital, nos hemos intentado acercar al hospital. De manera general, nos han impedido a los miembros de nuestro movimiento poder acercarse hacia el lugar donde está la joven hospitalizada. Esto es algo que venimos denunciando desde hace unos días, que a ningún miembro de nuestro movimiento, por parte del hospital, le han mostrado evidencia del estado de salud real. No hemos tenido imágenes, no tenemos un video donde podamos afirmar en algún momento que la joven activista Yanelis Deus Durán aún está con vida. Desconocemos en este momento, también nos preocupa grandemente, si aún la mantiene en el hospital en el Roberto Rodríguez, del municipio de Eso no había cambiado. Y también tuvo cerca de las 5 de la tarde, una hora más aproximadamente antes de dar el parte médico que dan a las 6 de la tarde, que había tenido problemas respiratorios, aparte de la hemodiálisis que tuvieron que realizarle en horas de la mañana por la afección que tiene en el rin. Nos preocupa realmente porque también tenemos la sospecha de que al padre también le están ocultando información. Incluso ayer en horas de la madrugada, cuando intentamos tener contacto con su papá para que nos dieran testimonio de la situación de Yanely de Durán, la persona que se acercó hasta el lugar, el padre se negó a dar alguna información porque él teme por la vida de su hija.
Por otra parte, Henry Couto Guzmán, activista por los derechos humanos y activista de la UNPACU, fue amenazado este jueves por la tarde por la seguridad del Estado con causarle serias lesiones si no cesaba sus actividades de la oposición en la isla. Desde la provincia de Guantánamo, el propio Guzmán envió esta denuncia.
Mi nombre es Henry Couto Guzmán y soy activista de la Unión Patriótica de Cuba y defensor de derechos humanos en el país. Fui citado para la 2 de la tarde por el primer teniente Vichy en la oficina del sector del reparto obrero en la provincia de Guantánamo. En dicha oficina, mi mamá acudió conmigo y entonces el primer teniente Vichy sumó otra acta de advertencia al expediente de índice de peligrosidad, ahora supuestamente porque yo no tengo la dirección de mi casa. Yo le dije que iba a hacer la dirección y acto seguido él terminó conmigo, pero en ese momento llegaron entonces el mayor Sergio y Leonin, los cuales entraron y sacaron a mi mamá de allí, le dijeron que tenía que irse, que ya no tenía que estar ahí, que se fuera para la casa. Acto seguido que mi mamá se va, ellos me suben a un cuarto oscuro y entonces el oficial Sergio sacó un bate y amenazantemente me fue para arriba y me empezó a decir, dime qué es lo que tú quieres que nosotros conversemos contigo. Y me estuvo amenazando todo el tiempo con el bate. Me dijo que Bartolo Cantillo Romero iría preso. Me llamaban M9. Yo no dije una palabra en el interrogatorio. Eso duró aproximadamente una hora, hora y pico. Y yo no dije una palabra en todo el interrogatorio. Y entonces empezaron a hablar como que ellos estaban hablando con un agente de la seguridad. Me decían, tú a partir de hoy te vas a llamar M9. Nos vamos a ver el 20 de agosto. Me hablaron de Carlos Amel Oliva. Me hablaron de Giovanni Salazar, un multado del 370. Me hablaron de Niobel García Forniel. Me hablaron de José Daniel Ferrer García, me hablaron de los talleres que yo estaba impartiendo en la provincia. Sergio me dijo personalmente, yo te voy a partir la pierna o los brazos, tú eliges. La pierna para que no vayas a reclutar a nadie y los brazos para que no dé los talleres. Y me amenazaron de muerte, me dijeron, te vamos a matar. Sal de esto o vete del país y te vamos a matar. Me lo dijo varias veces, reiteradas ocasiones, con el bate amenazantemente.
Bueno, y una solicitud de licencia extrapenal a favor del preso político Silverio Portal Contreras fue entregada el jueves en el Tribunal Municipal de La Habana Vieja. Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a Radio Martí que la salud de Portal Contreras está muy deteriorada, por lo que las autoridades cubanas deberían atender esta petición.
Lo que se hizo fue una solicitud de nuevo de la extrapenal en el Tribunal Provincial, en la sala quinta del Tribunal Provincial, frente al Capitolio. Ayer yo fui con un documento que me dio el abogado independiente para solicitar la extrapenal para Silverio nuevamente. No me lo querían recibir, pero imagínate, me puse tan mal que, bueno, me lo recibieron, me lo firmaron. Quien me lo recibió fue la secretaria de la fiscal de la sala quinta. Y me dijo, esto no va a ser ahora. Me dijo, mira, cálmate, que así como te pones, no vas a resolver nada. Yo te lo voy a recoger porque verdaderamente llamaron y toda la prisión. Y parece que le dijeron que Silverio se estaba mal. Como se lo dije, Silverio se está muriendo. Ustedes se van a manchar las manos de sangre tanto como el régimen, porque Silverio está muriendo dentro de esa prisión. Y entonces la fiscal se le dijo a la secretaria, recógeselo y que ponga con su letra, su puño y letra, de que es una solicitud de la extrapenal para Silverio Portal Contreras.
El preso político Silverio Portal Contreras sufrió una trombosis y está perdiendo la visión de su ojo derecho debido a una golpiza que le propinaron agentes de la seguridad del Estado dentro del penal. Según su esposa, también le han venido repitiendo isquemias transitorias en el centro penitenciario El Pitirre, unidad militar 1580 en el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana. Y en más noticias de Cuba, el Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 17 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.495. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 87 al no reportar nuevos decesos por COVID-19 desde el sábado 11 de julio. Otros datos en el reporte son los siguientes: 57 casos positivos activos, 57 pacientes con evolución clínica estable, e informa que no hay pacientes en estado grave o crítico. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Por otra parte, en el municipio Bautat, solo una persona puede salir de cada vivienda a comprar lo necesario tras la cuarentena decretada esta semana por un brote de coronavirus. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Residentes en el municipio Bauta, provincia Artemisa, continúan en cuarentena por la aparición de al menos 13 casos de COVID-19 reportados el miércoles por las autoridades de salud, quienes abrieron un evento de transmisión en esa localidad tras una fiesta que tuvo lugar en la vivienda del primero de los casos diagnosticado, según el portal oficialista Cuba Debate. Radio Martí conversó con una residente de Bauta, quien nos confirmó la información.
Cuarentena sabrosa. Una fiesta, se dieron 14 positivos. Una fiesta de santos.
Según nos dijo la persona que prefirió no identificarse, todo está controlado y lo que se comenta en la localidad es que entregarán módulos de alimentos por casa, aunque explicó que por el momento...
De una casa puede salir una sola gente, la más joven de la casa, a comprar algo. Dicen que van a traer cosas a la casa, pero bueno, dicen que nos van a dar unos módulos, vamos a ver.
Otra residente que dijo llamarse Idalmis Reyes aseguró que las autoridades locales se están encargando del orden en las colas para comprar alimentos.
Las colas están administradas por compañeros del Ministerio del Interior y eso, y está bien la separación y todo eso que hay que tener en cuenta. Están orientando no recaer a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, lo menos posible la salida.
En su página de Facebook, el periódico El Artemiseño reporta dos controles de foco abiertos en los municipios Bauta y Artemisa, con un total de 153 contactos, todos ingresados en los centros de aislamiento de esa provincia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el enviado en Estados Unidos del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el jueves que investigarán la posibilidad de que Cuba haya revendido petróleo y combustibles que el país sudamericano le envía a su aliado político en condiciones favorables. A continuación, parte de las declaraciones del embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, respecto al reciente envío de combustible de territorio venezolano a Cuba.
Entonces son cifras, insisto, oficiales y de seguimiento que se le ha hecho a los movimientos de estos barcos que han salido desde Venezuela para Cuba. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos confirmado que desde enero, insisto, hasta junio del 2020, tenemos 33 barcos que han salido desde Venezuela a Cuba. De esos 33 barcos, se han enviado por parte del régimen 13 millones de barriles a Cuba en petróleo y producto terminado, jet fuel, pero lo grueso, lo importante, es petróleo crudo, sobre todo de buena calidad, liviano, que se está enviando a Cuba desde Venezuela. El estimado que hacemos, tomando los precios de referencia oficiales que ha manejado PDVSA, nosotros estimamos que ese monto llega al monto de 347 millones de dólares.
Asimismo, una nota de la embajada venezolana en Washington asegura que el pueblo venezolano sufre de una emergencia humanitaria compleja sin precedentes, en la que 7 millones de venezolanos están en inseguridad alimentaria y otros 2,3 en inseguridad alimentaria severa. Y un experto petrolero venezolano, exdirectivo de la estatal PDVSA, por cierto, opina que la reventa a terceros del petróleo venezolano que debía tener como destino a Cuba es cierta. Nuestro colega Pedro Corzo preparó el siguiente reportaje.
El experto petrolero venezolano Horacio Medina, quien fuera directivo de la empresa PDVSA, afirma que la denuncia del gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de que Cuba revende el crudo venezolano es cierta y muy perjudicial para la economía de su país.
En el año 2009, no recuerdo su nombre, el ministro de Comercio de Cuba dijo que el petróleo era el segundo rubro de exportación después del níquel de Cuba. Obviamente, en aquella época dijimos que se trataba de los excedentes que se estaban enviando a Cuba alrededor de unos 120 mil barriles diarios versus 54 del convenio, que estaban siendo revendidos desde Panamá por brokers cubanos en el área del Caribe, en la costa del Golfo. Hoy en día, pues esta denuncia viene todavía mucho más agravada porque en medio de esta terrible escasez de gasolina que existe en el país y la caída marcada en la capacidad de producción, pues se sigue enviando a Cuba gasolina, se sigue enviando a Cuba full oil, que es el que se usa en las plantas termoeléctricas de generación, y se sigue enviando crudo mediano venezolano, el mejor que tiene Venezuela, el Mesa 28. Esto definitivamente es una bofetada absoluta y total. Y yo quiero rematar con esto. Desde que se inició el convenio con Cuba, desde que se inició Petrocaribe y la Alianza de los Países del Alba, Venezuela ha enviado alrededor de unos 750 millones de barriles, que a un precio promedio, recordemos que tuvimos precios de 80, 90 y 100 dólares por barril, estaríamos hablando de más de 40 mil millones de dólares que no han ingresado al patrimonio nacional. Yo creo que todas estas cosas en un momento determinado tendrán que ser revisadas exhaustivamente.
Carlos Vecchio, representante del presidente encargado, dijo textualmente: no hay nada que la dictadura cubana nos pueda dar que compense la cantidad de crudo que le enviamos, cierra paréntesis, el cual estaría siendo rematado en mercados internacionales. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Seguimos con informaciones. Un cubano residente en Estados Unidos se haya plantado frente a la embajada de Cuba en Washington, pidiendo al gobierno de la isla que le permita la entrada a Cuba a visitar a su hijo, a quien hace más de 6 años no ve. Roberto García repite reiteradamente que los dictadores y asesinos del gobierno cubano no tienen el derecho de impedir que vea a su hijo. García lleva varios días frente a la embajada con un altoparlante realizando transmisiones en vivo a través de Facebook. También dice que no se irá hasta que tenga respuesta y que está luchando por todos los cubanos con familias separadas por el régimen comunista cubano. Y el juicio a la enfermera que vacunó el año pasado en un policlínico de Alamar a la niña Paloma Domínguez Caballero antes de que falleciera será el 14 de agosto a las 10 de la mañana en el Tribunal Provincial de La Habana, informó la madre de Paloma en su cuenta de Instagram. Yaima Caballero Peralta, madre de la niña, escribió textualmente, abro comillas, llegó la fecha del juicio de la asesina de mi hijita, según el MINSAP. Esta mujer cubana no podrá asistir a la audiencia porque se encuentra en México, desde donde pretende viajar a los Estados Unidos. Pero sí irán los abuelos de Paloma, su hermano y varios amigos, le dijo Caballero Peralta al diario independiente 14 y medio. En un comunicado, el MINSAP informó luego de la muerte de Paloma que había otros 4 niños con reacciones adversas tras la vacunación en el mismo policlínico. Desde poco después de la muerte de Paloma, la enfermera fue expulsada de los sistemas de salud de Cuba y mantenida en reclusión domiciliaria. Y el médico cubano José Antonio Soto, quien llegó a Estados Unidos en el año 1992 y se había convertido en una figura reconocida en Miami por su espíritu de ayuda comunitaria, falleció el viernes a los 56 años víctima del coronavirus. Soto revalidó su título de médico en los Estados Unidos luego de estudiar en el año 1998 en Harvard University Health Services y un año antes de iniciar prácticas de medicina general en los hospitales Jackson Memorial y el de la Universidad de Miami. El doctor Soto se había graduado de doctor en el año 1987 en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. En Cuba, trabajó en el Hospital Manuel Fajardo y en Miami mantuvo durante años también su consulta privada. 12 y 18, mis amigos, quiero anunciarles que ya está en nuestra página web Mariel, como yo lo viví. Una serie original de Radio Televisión Martí que documenta las vivencias, sentimientos y pensamientos de cubanos que llegaron a Estados Unidos por el éxodo del Mariel en el año 1980. Creada en formato webisode, recopila entrevistas, historias, recuentos íntimos y memorias que ofrecen una perspectiva humana de los acontecimientos históricos que impactaron las dos orillas del Estrecho de la Florida. La serie, producida por Magdiel Aspillaga, Joe Cardona y Janet Lomba, conmemora el 40 aniversario del éxodo por el que más de 100.000 cubanos escaparon de la dictadura. Vamos a continuación a revisar informaciones de los Estados Unidos. El gobierno del país celebra este domingo el 30 aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Esta ley derribó las barreras de acceso y oportunidades, permitiendo a millones de estadounidenses con discapacidades utilizar sus talentos y habilidades y contribuir al fortalecimiento de este país. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo por medio de un comunicado de prensa que los estadounidenses con discapacidades tienen derecho a acceder a las mismas escuelas, hospitales, empleos, transportes, tiendas e instalaciones recreativas que sus familias y amigos no discapacitados. Pompeo añadió que Estados Unidos sigue siendo una inspiración para quienes presionan por la inclusión total en todo el mundo. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, también Mike Pompeo, criticó severamente a China. Leonardo Bonet, de La Voz de América, presenta el siguiente reporte desde Washington.
Al referirse al punto, el secretario de Estado Mike Pompeo declaró que el compromiso de Estados Unidos con China ha sido un absoluto fracaso. Como el presidente Donald Trump ha dejado muy claro, necesitamos una estrategia que proteja la economía estadounidense y, de hecho, nuestra forma de vida. El mundo libre debe triunfar sobre esta nueva tiranía. A medida que la administración agudiza sus ya severas críticas a China, Pompeo visitó la biblioteca presidencial Richard Nixon en Yorba Linda, California, para lamentar intencionalmente las buenas y nobles intenciones del exmandatario de abrir China al mundo, llegar a la nada, y ese objetivo debe ser abandonado. China ha robado nuestros preciados secretos comerciales y de propiedad intelectual, causando la pérdida de millones de empleos en Estados Unidos. Absorbió las cadenas de suministros de nuestro país y luego agregó una herramienta hecha por mano de obra esclava. Hizo que las vías fluviales, clave del mundo, fueran menos seguras para el comercio internacional. El expresidente Richard Nixon dijo una vez que temía haber creado un Frankenstein al abrir el mundo al Partido Comunista Chino, y aquí estamos. Casi 50 años después del histórico viaje de 1972 de Nixon a China, Pompeo usó el simbolismo del lugar para acusar a los chinos de aprovechar esa oportunidad para mentir, engañar y robar, y así pavimentar su camino hacia el poder y la prosperidad. Pompeo dijo que Nixon, quien fue presidente de Estados Unidos de 1969 a 1974, tenía preocupaciones sobre cuáles serían las consecuencias de establecer relaciones con China. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y la Casa Blanca defendió nuevamente las acciones de agentes federales en la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, donde se han registrado protestas violentas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En defensa de las acciones de los agentes federales en la ciudad de Portland, Oregón, la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que la ley y el orden prevalecerán. The federal government has a sworn duty to uphold. Ella dice que el gobierno federal tiene el deber jurado de hacer respetar las leyes de Estados Unidos a través de oficinas locales e instalaciones federales en todo el país. Añadió que las acciones no son las de manifestantes pacíficos y que la administración Trump no se mantendrá al margen y permitirá la anarquía en las calles. McEnany hizo las declaraciones después que 18 personas hayan sido arrestadas esta semana por cargos federales mientras protestaban por la presencia de agentes federales del orden público. El número de arrestos no incluye los realizados el viernes temprano cuando agentes federales volvieron a usar gases lacrimógenos contra los manifestantes. Estos intentaron derribar una valla de seguridad que se había reforzado para mantenerlos a distancia. Se han presentado varias demandas en respuesta a acciones de la aplicación de la ley durante las protestas. El estado de Oregón está buscando una orden que limite los poderes de arresto de los agentes federales durante las manifestaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y un funcionario de los Estados Unidos informó que su país y Rusia realizarán esta semana su primera conversación formal desde el año 2013 sobre seguridad espacial. Esto tiene lugar después de que los Estados Unidos alegara que Rusia había realizado pruebas con armas antisatélites basadas en el espacio sideral. El secretario adjunto del Estado para la Seguridad Internacional y la No Proliferación, Christopher Ford, declaró en una conferencia de prensa que uno de los posibles tópicos de las conversaciones que tendrán lugar en Viena sería aclarar que el espacio sideral no es un lugar descontrolado y territorio sin gobierno. A las 12:23, la temperatura en Santiago de Cuba, 34, dice el termómetro, pero la sensación térmica afuera es de 43. Mucho cuidado, intente mantenerse hidratado. El cielo a intervalos nublados, hay cielo de tormentas, a esta hora ya comienza, es un viento a 13 kilómetros por hora. La tarde se mantendrá así, parcialmente nublada, con cielos de tormenta. Pocas probabilidades de lluvia, sin embargo, para Santiago de Cuba. Vamos de inmediato con noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro arremete contra jubilados y pensionados que protestaron en medio de la pandemia del COVID-19 por mejores condiciones de vida. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
En Venezuela ya no existe ni el respeto por los adultos mayores. Así lo evidenció la represión policial y de los llamados colectivos, grupos paramilitares que apoyan al régimen de Maduro contra pensionados y jubilados que, con las medidas de seguridad, protestaron este jueves reclamando condiciones dignas para vivir. Venezuela ampara como pensionados a quienes por incapacidad a causa de una enfermedad o accidente no pueden volver a trabajar y como jubilados a quienes cumplen un tiempo determinado de servicio. Quienes se encuentran en esa condición que según la organización no gubernamental defensora de derechos humanos Provea asciende a 4 millones entre pensionados y jubilados sobreviven apenas con $1.50 al mes. Al igual que en Cuba, Maduro en Venezuela implantó el Petro, una moneda convertible cuyo valor oscila con el precio del barril de petróleo, que según analistas pretende crear una realidad ficticia para quienes dependen como este jubilado de los recursos del Estado.
El gobierno de Maduro ofreció, pasando por encima de la Constitución, un salario en Petro. Si el Petro está en 12 millones y deles, el salario mínimo debería estar en 6 millones. De manera que si él viola lo que él mismo decreta y él viola lo que establece la Constitución, nosotros tenemos que salir a la calle a protestar y reclamar nuestro legítimo derecho planeado dentro de la ley.
Durante esta protesta que se registró en Caracas, fue detenido el periodista y activista vecinal Carlos Julio Rojas y agredida la periodista Estenif Olivares, quien se encontraba dando cobertura a la manifestación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y nos vamos a Centroamérica porque las escuelas públicas en Nicaragua reabrieron sus puertas esta semana en medio de la baja asistencia de alumnos por la pandemia del COVID-19. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Hoy concluye la primera semana de clases del segundo semestre educativo en Nicaragua en medio de llamadas de alerta ante la posibilidad de que el país pueda tener un nuevo repunte de contagios de COVID-19. La Voz de América realizó un recorrido por varios centros educativos de Managua y constató la poca afluencia de estudiantes. Un adolescente de educación media que pidió proteger su identidad contó que la ausencia de sus compañeros la motivó a quedarse en casa.
Llegué a clases a entregar las guías que nos habían dejado. Y no llegó ni la mitad de los que siempre llegan. Y en eso, pues, mi mamá optó por traerme de regreso y a no llevarme.
La ministra de Educación, Miriam Raudes, dijo que las puertas de las escuelas se abrieron a más de 1 millón de estudiantes sin hacer referencia a las medidas para prevenir los contagios del nuevo coronavirus.
Abrir las puertas de esas escuelas para que vuelva a haber alegría, considerando que los maestros van con todas las herramientas.
Nicaragua es el único país de la región que insiste en mantener las clases presenciales pese a las advertencias sobre el avance de la pandemia. El director del Foro de Educación de Nicaragua, Jorge Mendoza, dijo a La Voz de América que esta insistencia ha sido en vano, ya que los padres de familia no han enviado a sus hijos a los centros educativos.
Esto ha significado que solamente, en promedio general, solamente un 10 o 12% de la matrícula se mantuvo en escuela.
El experto en educación teme que al finalizar el ciclo escolar exista una promoción automática de todos los niños y adolescentes que no asistieron a clase con el único objetivo de mantener una imagen de éxito en el año escolar. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y también la fiscalía de ese país, de Nicaragua, acusó por delito de homicidio a un hombre que mató de un balazo en la cabeza a otro que gritó "Viva Nicaragua libre" frente a una caravana de simpatizantes sandinistas. La fiscal también acusó a Abner Onel Pineda Castellón, un sandinista que presuntamente trabaja en el área de adquisiciones de la alcaldía de Estelí, por tenencia y portación ilegal de arma de fuego. Según la acusación, el detenido mató a Jorge Luis Rugama Rizo, un opositor al gobierno, el día en que los sandinistas conmemoraron el 41 aniversario de la revolución, el pasado día 19. Y nos vamos nuevamente a Sudamérica porque Bolivia enfrenta uno de los momentos más difíciles de la pandemia con el levantamiento de cuerpos sin vida en áreas públicas y en domicilios, además del colapso de sus hospitales. Fabiola Chambi nos da más detalles.
Las vías públicas de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se han convertido en trágicos escenarios donde cada día se encuentran cuerpos sin vida y provocan escenas de dolor. La situación se repite también en domicilios donde los familiares tienen que esperar incluso días para que los pacientes que fallecieron con el COVID COVID-19 u otras enfermedades puedan ser recogidos. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Iván Rojas, actualizó las cifras en entrevista con La Voz de América.
En los casos que ha requerido la intervención policial son en La Paz 31 casos, en Cochabamba tuvimos 27 procedimientos, en Santa Cruz 10, Chuquisaca 4, Arica 4, Potosí 3.
Rojas también lamentó los contagios que afectan a los policías que trabajan en primera línea de la emergencia sanitaria y que son los encargados de hacer los levantamientos de los cadáveres.
Solo pedimos a Dios que el momento que salimos de casa en horas de la mañana, de tornar en horas de la tarde, no seamos portadores de algún riesgo para nuestras familias.
El responsable del equipo de primera respuesta COVID, Carlos Hurtado, habló de las acciones preventivas que se realizan.
Reforzamos primer, segundo, tercer nivel. Habilitamos salas de recuperación. Esos pacientes leves que no tienen sintomatología, pero que pueden contagiar en la casa, los llevamos y los encerramos allá. Eso hizo de que podamos recuperarlos más rápidamente y que vuelvan a su casa los próximos 14 o 21 días.
Bolivia registra a la fecha 2.400 muertes por COVID-19 y más de 65.000 casos positivos. Viola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran también a la segunda media hora de la emisión meridiana de Martí Noticias. Siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y por Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la locución les saluda su servidor Paul Sveira. A las 12:31 damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. A esta hora la temperatura en Santa Clara, 31 grados centígrados, eso dice el termómetro, pero la sensación es de 37 con un cielo parcialmente nublado, un viento a 19 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde, en la noche irá despejando, prácticamente cero las probabilidades de lluvia para Santa Clara. Vamos a dar inicio a las noticias de Cuba. El secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Cusack, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde expresa que mientras el régimen comunista celebra el 26 de julio como el comienzo de la liberación de Cuba, para la mayoría de los cubanos fue el inicio de 60 años de represión y miseria. Las demandas pacíficas de libertad de los cubanos continúan. 61 años de represión no pueden silenciarlos, dijo Michael Cusack. Y economistas corrigen afirmaciones del ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, acerca del recién autorizado acceso a la exportación e importación de productos para el sector privado a través de empresas del Estado. Yolanda Huerga recogió los comentarios de los expertos en este informe.
El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, en una intervención en el programa televisivo Mesa Redonda sobre la mediación forzada del Estado en las operaciones recién autorizadas de exportación e importación de productos para el sector privado, aseguró que en ninguna parte del mundo las pequeñas empresas hacen este tipo de gestión.
En cualquier lugar del mundo, cualquier empresa, incluyendo las pequeñas y medianas, puede tener acceso directo al comercio exterior. Solo en aquellas economías que son total y completamente administradas desde el Estado, esta posibilidad no existe.
Indicó el economista cubano radicado en Cali, Colombia, Mauricio de Miranda Parrondo.
Mantener el monopolio estatal del comercio exterior es un error.
El funcionario cubano manifestó que el propósito es ayudar a las cooperativas y a los trabajadores por cuenta propia en este proceso.
Probablemente algunas empresas prefieran usar agentes especializados, que no tienen que ser esos agentes especializados del gobierno.
el licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Elías Amor Bravo, aclaró que las exportaciones se realizan en casi todos los países del mundo por parte de las empresas.
En lugar de promover la exportación de los emprendedores cubanos, lo que va a hacer es frenarles. ¿Por qué no aplican esta fórmula al conglomerado de empresas de Gaesa que se dedica también a la exportación? ¿Por qué las empresas de los militares y de la seguridad del Estado no tienen que utilizar intermediarios para que les faciliten el comercio exterior? Yo creo que esa pregunta se la podíamos hacer a Malmierca, a ver qué respuesta, ¿verdad?
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Bueno, y dos caras de una realidad. El Estado no tiene carne de cerdo para ofertar, y el particular sí. Esta es la ley de la oferta y la demanda en que se vive en la isla comunista. Y el perjudicado es el cubano de a pie. Luis Guardia preparó este informe y recogió diversos testimonios de la situación.
La carne de cerdo, la más fácil de adquirir en la isla en tiempos de crisis, escasea. Y como nos explica este entrevistado, la oferta de productos cárnicos es nula.
Que las tiendas, además, por la situación que hay, están bastante desabastecidas. Y por lo menos esta le han puesto algo. Lo único que no tiene carne, que es una cosa fundamental ahora en la población.
El déficit de productos provoca la natural competencia. Según expertos, los precios en el mercado paralelo o mercado negro aumentarán significativamente, dejando completamente desprotegido al cubano de a pie.
Un hombre o una persona aquí en Cuba, para ganarse un dólar, ¿tú sabes cuánto tiene que trabajar?
El salario promedio en Cuba es aproximadamente equivalente a unos $30 mensuales, por lo que los precios con esta nueva modalidad de venta en dólares son prohibitivos para la mayoría del pueblo. De esta forma, se ha creado en Cuba un apartheid económico.
Porque hay quien lo tiene, pero hay quien tiene que trabajar y sudar para poderlo comprar, y si puede hacerlo.
Dos caras de una realidad. Unos pueden y la mayoría no. Con estas medidas, el régimen castrista elimina la denominada sociedad igualitaria, uno de los postulados de la llamada Revolución Cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en Washington, mientras tanto, Michael Kozak, secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró por Twitter que no hay que creer la propaganda del gobierno comunista de Cuba acerca de la escasez de productos de primera necesidad. La gente pasa meses sin muchos de esos bienes y productos indispensables, para luego enterarse que el régimen de Castro los acapara tan solo para beneficiarse financieramente, vendiéndolos en las tiendas del ejército en las que solo aceptan dólares. No hay que creer en la propaganda del régimen. La escasez se debe solo a su incompetencia y su codicia. El pueblo cubano tiene toda la razón en sentirse indignado con el gobierno comunista, afirmó Michael Kozak en su cuenta de Twitter. Y la apertura en Cuba de las tiendas para vender alimentos y productos básicos en dólares plantea un serio dilema a la compañía estadounidense Western Union, cuyos usuarios en la isla no reciben dólares, sino pesos convertibles o CUC, que ya estaban perdiendo valor. Así opina el economista Emilio Morales, quien preside la firma de Havana Consulting Group. Morales explica que la percepción del que envía la remesa desde el exterior es que si su familia en Cuba no se beneficia, no va a mandar el dinero por Western Union. Precisamente Radio Televisión Martí preguntó a Western Union si está negociando con Finximex para que las remesas no se entreguen en CUC o se habilite alguna tarjeta, pero hasta ahora no ha habido respuesta por parte de la compañía estadounidense. Y el incansable luchador por la causa pro democracia en Cuba, Generoso Bringas Arancibia, falleció en Miami. Ariane González conversó con Héctor Fabián, compañero de lucha de Bringas Arancibia.
Un hombre que era todo Cuba.
Falleció en Miami Generoso Bringas Arancibia, quien desde 1959 fue miembro del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, conocido por sus siglas MRR. Bringas Arancibia nació en el poblado de Jovellanos en Matanzas y fue un luchador por la libertad de Cuba. Aunque fue teniente del ejército rebelde, se opuso desde el inicio a la injerencia comunista en el proceso cubano. A finales de 1959 comenzó su lucha contra el castrismo y por esa razón tiene que emigrar de Cuba. En el Congo tuvo relevancia en la Operación Makasa, combatiendo en África la incursión armada de Ernesto Che Guevara. Héctor Fabián,
director del programa de radio La Séptima Provincia y quien además fue coordinador nacional del MRR, amigo y compañero de lucha de Generoso Bringas, así lo narra Radio Martín.
Para finales del propio año 1959 ya dio comienzo a conspirar en Matanzas y alcanzando también la provincia de Camagüey y ya como miembro del MRR. Participó en establecer células y enfrentamientos armados. En uno de esos encuentros lo fue contra el Che Guevara. Luego viene la etapa del Congo y ahí está también Generoso Bringas Arencibia, la lucha por los caminos del mundo. Y en la operación Macasa, allá en el Congo, su función consistió en cortar los suministros de armas a individuos al escenario de lo que fue el lago Tanganicas.
Generoso Bringas Arencibia se incorporó también a la Brigada 2506 y realizó varias acciones junto a Manuel Artime.
En la familia Bringas Bingia, varios hombres y mujeres se jugaron la vida en esa lucha interna. Cuando se escriba la verdadera historia de la lucha anticastro comunista, ahí estará el nombre de Generoso Bringas Arencibia, la tremenda valentía y el tremendo recurso de haber usado la fuerza y las herramientas para tratar de buscar la libertad de Cuba y sacar al Castro comunismo del altar nacional.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y desde la ciudad de Miami, el expreso político cubano Luis Infante recuerda a Generoso Bringas como un gran luchador por la democracia en Cuba.
Ha sido uno de los hombres más humildes y sencillos que he visto en su proceder. Él estuvo luchando contra el gobierno anterior de Batista y tan pronto como en los años 60, 61, ya Generoso Bringas estaba otra vez alzado en armas contra la tiranía castrista ahí en la provincia de Matanzas. Yo lo conocí en aquel momento, pero tan pronto llegué aquí al exilio, lo conocí porque ha estado siempre involucrado en las situaciones esta de la libertad de Cuba e incluso fue uno de los hombres de la operación Masacre que fue al Congo a combatir allá cuando estaba el Che Guevara por aquellos lugares. Con el MRR, él estuvo ostentando la mayor posición que secretario general del MRR y siempre estuvo muy ligado a esa organización que fue la que lo apoyaba cuando estaba alzado en armas allá por la provincia de Matanzas.
Y una buena noticia, la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, tras largos meses de estar ingresada en un hospital de Miami, fue dada de alta y se encuentra en franca mejoría y recuperación. Ricardo Quintana ofrece los detalles.
Salió del hospital hace una semana y este jueves asistió a su primera consulta externa con el doctor Alfredo Melgar, que ha seguido el caso desde que Xiomara llegó a Miami con una visa humanitaria en enero último para tratamiento de urgencia en la red hospitalaria Jackson Memorial, gracias a un programa de atención gratuita para casos humanitarios.
Quiero agradecerle a toda aquella persona del exilio, fuera y dentro del país, que han colaborado con mi causa, que me han ayudado, que me han apoyado, que han hecho todo porque yo me recupere.
Cruz Miranda fue sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel. Estuvo en un penal en Ciego de Ávila, donde contrajo una enfermedad en la piel que derivó en complicaciones de su salud.
Con la ayuda de la ciencia y con la ayuda de Dios ha podido salir después de ser duros 6 meses. Se le ha tratado la infección, ya no necesita oxígeno, ahora necesita un proceso de rehabilitación en su casa, alimentación y todo lo demás para poder recuperarse.
Xiomara está al cuidado de su hija Titi en casa de amigos exiliados en Miami. Espera curarse por completo para volver a Cuba, pero según los médicos, el pronóstico sigue siendo reservado y ese regreso está aún un poco distante. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecash, ofreció detalles a través de Facebook sobre la asistencia que la sede diplomática ha proporcionado a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales varados en Cuba durante la pandemia del COVID-19.
Desde que comenzó el COVID-19, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha repatriado a casi 2.000 personas en 13 vuelos. Además, préstamos asistencia a servicios consulares a más de 6.000 personas. Gracias a los esfuerzos sin precedentes del personal de la embajada, reunimos a niños separados de sus padres. Ayudamos a ciudadanos que se quedaron sin recursos económicos a regresar a sus hogares. Facilitamos el viaje de personas con familiares enfermos y asistimos a ciudadanos y residentes vulnerables con enfermedades crónicas. Ellos pudieron regresar a los Estados Unidos a recibir la atención médica necesaria. Además de la gestión de los vuelos desde la embajada, coordinamos transporte desde otras provincias hacia La Habana. Concedimos préstamos para pagar los vuelos. Brindamos asistencia financiera y emitimos pasaportes de emergencia. También hemos respondido a decenas de miles de correos electrónicos y consultas telefónicas. Mientras el aeropuerto continúe cerrado y no haya vuelos comerciales, seguiremos explorando opciones. Haremos todo lo posible para repatriar a los ciudadanos estadounidenses y residentes tales que aún quedan en Cuba y que desean regresar a los Estados Unidos. Sabemos que nuestro trabajo no ha terminado y es por eso que les invito a mantenerse informados a través de las redes sociales de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El pasado día 9 de este mes de julio, CubaNet publicaba una foto de una señora de Marianao, la cubana Emma Gronquiller Blanco, con un paquete de picadillo de soya, y además racionado ese picadillo. Se vende solo por la cartilla, que en Cuba tiene ya casi 60 años. Esta señora declaró a CubaNet que no podía comerse ese picadillo y pedía que le dijeran dónde tenía que ir a quejarse, porque ella es una madre de familia con dos niñas pequeñas y esperaba poder darles de comer. Sin embargo, ese producto en cuestión debía ser el plato principal en la mesa de su familia, pero el mal estado del picadillo los obligó a olvidarse de comerlo. Con esto contamos para poner en la mesa hoy, dijo la señora entristecida. CubaNet filmó el picadillo, que presentaba un color oscuro y despedía una fetidez insoportable. El que se coma esto va a parar al hospital, pero la mayoría de los cubanos no les importa, pues no tienen más opciones. En Cuba no hay nada, estamos pasando tremenda hambre, advirtió la mujer. Cada vez son más los cubanos que denuncian, fundamentalmente en las redes sociales, la venta de productos alimenticios en mal estado. La crisis alimentaria en la actualidad azota a la isla, no les deja más opciones que adquirir estos productos. Por supuesto que los familiares de los dirigentes del Comité Central del Partido y la camarilla de esbirros de la policía política no llevan a sus mesas picadillos de soya y pescados podridos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12:46 minutos, mis amigos, déjenme contarles que ya está en nuestra página web el documental Mariel, como yo lo viví, una serie original de Radio Televisión Martí que documenta las vivencias, sentimientos y pensamientos de cubanos que llegaron a los Estados Unidos por el éxodo del Mariel en el año 1980. Creado en formato webisode, recopila entrevistas, historias, recuentos íntimos y memorias que ofrecen una perspectiva humana de los acontecimientos históricos que impactaron las dos orillas del Estrecho de la Florida. La serie, producida por Magdiel Aspillaga, Joe Cardona y Janet Lomba, conmemora el 40 aniversario del éxodo por el que más de 100.000 cubanos escaparon de la dictadura. Mariel, como yo lo viví, ya está en nuestra página web. Vamos a revisar a continuación noticias de América Latina. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo el sábado que dio negativo para el nuevo coronavirus, según una cuarta prueba que se realizó desde que el 7 de julio afirmó que tenía el virus. El mandatario de 65 años no dijo cuándo se hizo la nueva prueba. Apenas el miércoles había dado positivo por tercera ocasión. Buenos días a todos, escribió Bolsonaro en Facebook después de reportar que la prueba salió negativa. Bolsonaro también publicó una fotografía de él con una caja del medicamento antimalárico hidroxicloroquina, el mismo medicamento que tomó el presidente Donald Trump como medida de prevención, aunque no se ha demostrado su efectividad contra el virus. Y la ONG Provea advirtió este domingo que el gobierno venezolano sigue violando el derecho de los ancianos a una vida digna. Los pensionados y jubilados de Venezuela reciben menos de $2 por mes. Es una tragedia, dijo Provea tras divulgar en Twitter las declaraciones de varios ancianos que lamentan la situación que están viviendo. La ONG subrayó que son víctimas de un sistema que les niega el derecho a vivir con dignidad. Y también en Venezuela, los negocios familiares se reinventan para sobrevivir el complejo panorama planteado por el COVID-19. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Lo primero que hizo la familia de Luca para manejar la coyuntura planteada por el COVID-19 cuando iniciaron las medidas de confinamiento fue implementar una serie de protocolos para ocuparse de la seguridad de los empleados y clientes de sus farmacias en Caracas. Pierina de Luca, representante de la empresa familiar de farmacéutas, destaca que van ajustando y perfeccionando los protocolos adecuándose al curso de la pandemia. De Luca destaca que debieron reajustar la adquisición de inventarios para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y adecuarse para ofrecer el servicio de envío a domicilio.
Esto fue un proyecto muy bonito para nosotros porque como empresa familiar tradicional no habíamos incursionado en las redes sociales. Entonces nos llevó a un viaje de revisión de quiénes somos, de cómo decirle a nuestros pacientes, a nuestros clientes que estamos disponibles.
En tanto, María Claudia Castillo y su esposo Luis Andrés Adalfio son propietarios de un pequeño local de comida italiana artesanal en Barquisimeto a 400 kilómetros de Caracas, donde la escasez de gasolina ha sido mucho más aguda. Actualmente no pueden recibir comensales, sin embargo lograron acomodarse con el servicio a domicilio y aprovecharon el momento para desarrollar un proyecto que tenían en mente, crear una línea gourmet que ahora venden en otros establecimientos.
Gracias a la pandemia, gracias a que nos tuvimos que reinventar, fue como que tuvimos que acelerar ese proceso.
Para sobrevivir durante las semanas en las que el gobierno en disputa radicaliza la cuarentena, muchos comercios que no son considerados de primera necesidad se han visto obligados a trabajar a través de redes sociales y con previa cita a puerta cerrada. Felipe Capozuelo, presidente de Conce Comercio, dijo a La Voz de América que alrededor del 30% de los comercios están enfrentando severas dificultades para lograr subsistir y han pasado a la informalidad. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y desde Cuba, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, reitera su disposición al diálogo con el gobierno de Colombia. Jorge Orellana tiene el informe.
En medio de una creciente ola de contagios del COVID-19, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia, se mantiene activa y, según ellos, sin casos del COVID-19, que ya deja más de 226.000 positivos en Colombia. Desde La Habana, el líder y negociador del ELN, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, aseguró a la agencia EFE que cumplen las medidas para evitar contagios del virus.
¿Cuál es la esperanza? Que de todas maneras en Colombia crece ese anhelo por pasar la página de la guerra, porque se respeten los avances y acuerdos de paz, y va a llegar el día en que esa presión de la sociedad colombiana va a presionar bastante al gobierno y lo va a llevar a tomar medidas que así no le gusten, le toca tomarlas.
Desde la comunidad de su residencia en Cuba, Pablo Beltrán negó acusaciones de uso extremo de la fuerza en comunidades confinadas y reiteró al gobierno de Colombia su disposición de retomar el diálogo interrumpido indefinidamente hace más de un año. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, convocaron a una manifestación el 26 de julio en Nueva York bajo la proclama del avance del socialismo, pero un pastor cubano recrimina el trabajo forzoso al que están sometidas las misiones médicas cubanas. El informe lo presenta Carmen María Rodríguez.
El 26 de julio verá en Nueva York una manifestación en Union Square Park, convocada por la organización Hands Off Cuba, fuera las manos de Cuba y bajo el rubro de la lucha por el socialismo. El evento es para protestar lo que los organizadores dicen es los ataques de Estados Unidos contra las brigadas médicas cubanas, así como para celebrar el triunfo de la Revolución Cubana. Para ello habló una persona nacida luego del llamado triunfo de la Revolución Cubana, quien tuvo que salir de Cuba por no poder ejercer allí sus derechos, entre estos los derechos religiosos. El pastor Mario Félix Leonard Barroso dijo que le estaba dando seguimiento a este evento al añadir:
el régimen comunista se las ha ingeniado que se celebre una protesta, una manifestación en favor de la Revolución Cubana, de lo que fueron sus inicios terroristas a partir del ataque armado a un cuartel en Santiago de Cuba. De esa manera comenzaron las desestabilizaciones en Cuba que llevaron consigo muchos ataques y muchas cosas de índole terrorista, que consiguieron finalmente que la democracia cubana, lo que quedaba de ella, pues se destruyese y llegasen al poder los Castros, que hasta el día de hoy se mantienen. Utilizan entre ellos los supuestos ataques de los Estados Unidos a las brigadas médicas cubanas, lo cual es totalmente una falsedad, porque quienes sí utilizan como mano de obra esclava a los médicos del régimen comunista en Cuba y han sido condenados por esto por diferentes organizaciones internacionales.
Leonardo Barroso añadió que la manifestación del 26 de julio no contempla la recordación de los miles de cubanos muertos en las ergástulas del régimen comunista de Cuba o en los paredones, precisamente en la semana del aniversario de las desapariciones físicas de Osvaldo Payás Sardiñas y Harold Cepero, quienes algunos culpan al gobierno comunista de Cuba por sus muertes. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre algo bien interesante: las ventajas de caminar.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Aquí estamos una vez más para realmente tener un momento de reflexión y hablar sobre salud, sobre buena vida y sobre cómo tener mejor calidad de vida, no importa la edad. Como muchos ya saben, los beneficios de caminar a diario son numerosos. Cualquier cuerpo agradecerá que demos un buen paseo cuando tengamos algo de tiempo libre. De hecho, un estudio publicado recientemente afirma que para mantener una buena salud es necesario caminar todos los días entre 1,000 y 10,000 pasos. Imagínese usted. Si quieres descubrir más sobre qué puede aportar el andar a tu salud, el andar, como se le dice así en España, no te pierdas este comentario que vamos a tener a continuación. Así que de una vez vamos a comenzar con los beneficios de lo que significa caminar en nuestro cuerpo. En el sistema circulatorio, por ejemplo, entre los beneficios del caminar todos los días podemos destacar la activación de la circulación, lo cual nos puede llegar a ser útil para, en ciertos tipos de casos, librarnos de las tan molestas y muchas veces dolorosas varices que no son más que causadas por problemas circulatorios. Asimismo, caminar puede disminuir el riesgo de sufrir problemas de hipertensión arterial o de tener niveles altos de colesterol. De igual manera, el simple hecho de tomar una leve caminata permite que nuestro corazón se fortalezca. Esto puede llegar a reducir las posibilidades de padecer problemas a nivel cardiovascular, o lo que es lo mismo, nos reduce la posibilidad de tener problemas y enfermedades del corazón. De hecho, se ha demostrado que las enfermeras, las cuales caminan mucho en los hospitales debido a su profesión, poseen un 35% menos de complicaciones cardíacas que cualquier otro tipo de mujer sedentaria de igual edad. Ahora vamos a ver los beneficios del caminar, por ejemplo, en la mente. Andar a diario podría ayudar a relajar y despejar la mente. En muchos casos, esta actividad podría ayudar a las personas a sentirse mejor anímicamente, mejora el ánimo, mejora la química en el cerebro. Se ha comprobado científicamente también que ayuda al cerebro en gran medida, puesto que la función cognitiva se puede ver bastante mejorada al caminar a diario. En ciertos casos, la depresión también se ve afectada, podríamos decir, beneficiosamente en una caminata diaria, dado que puede contribuir a aliviar los síntomas de esta enfermedad. Debo mencionar que la depresión es una enfermedad. Cuando es una tristeza acumulada por mucho tiempo sin tratar, pues una de las medidas que podría tomar, y no cuesta nada, es caminar, porque podría cambiar la química cerebral, cambiando el ánimo y la actitud ante la vida en el día a día. Y con este mensaje lo quiero dejar hoy para que tenga en cuenta la importancia de caminar, que beneficia a diferentes órganos y sistemas en nuestro cuerpo. Así que anímese, no cuesta nada. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes.
Llegan los deportes con Edemio Navas.
Saludos, amigos. Este sábado por la noche continuó desarrollándose en Japón la Liga Profesional de Béisbol de ese país asiático. Y el pelotero cubano Leonis Martin, quien jugó en las grandes ligas para varios equipos, conectó un sencillo y anotó una carrera en el triunfo de su equipo Lotte 5-0 ante Seibu. En tanto, otro cubano, Martínez El Yumurino, se fue con un hit por el equipo Dragones de Chunichi. Yomiuri y los Gigantes se mantiene en primer lugar en Japón en la Liga Central, en tanto el actual campeón por la Liga del Pacífico, SoftBank, donde militan cuatro cubanos, ahora está en primer lugar, seguido a medio juego del equipo Rakuten. En cuanto a la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el equipo Dinos perdió ante el Katowice 6-2 con victoria para el cubano Odris Amer de Spain, quien ahora tiene 7 éxitos con 5 derrotas. Odris Amer lanzó este sábado por la noche 6 2/3, le conectaron 4 hits y le anotaron una carrera que fue limpio, dio 3 boletos y ponchó a 4 bateadores. Por su parte, José Miguel Fernández, el pelotero yumurino, es Grandes Ligas, al igual que de Spain. Bueno, el equipo de Dosan, que es su novena actual campeón de Corea del Sur, derrotó 7-3 a los mellizos LG. Batea el muchacho de Colón en Matanzas para 367 con 12 jonrones y 48 carreras impulsadas.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ibet Pacheco y Dolidia Tarias y Por Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Iván López Muñiz. En la locución se despide su amigo Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía, en la de Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7340.